él vino trabajando hace años detrás de este proyecto de ley, así que nos parecía una voz más que pertinente para poder avanzar con esta agenda. Gervasio, gracias por este contacto, por estos minutos. Esto es Tarde para Miles, estamos acá en la 100.1, te saludamos desde Comodoro Rivadavia, Alba, Martín, que anda de cumpleaños, y Guillermo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Bueno, feliz cumpleaños para Martín, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Gracias por este ratito. Bueno, ahí hacíamos un poco la presentación del tema, Gervasio. ¿Qué han quedado satisfechos ustedes después de lo que fue la sesión que concluyó hoy muy temprano? ¿Qué balance se puede hacer de todo este recorrido?
Sí, estamos satisfechos. Se han sostenido algunas cuestiones que para nosotros son muy, pero muy importantes, como el plazo de 3 años, como un índice público, o sea, un índice elaborado por el Estado y no por el mercado, con una actualización semestral atada al salario para que podamos pagar los alquileres. Así que sí, y después lo otro también importante es la prohibición de publicar alquileres en dólares, ¿no? Que eso para nosotros también era urgente.
Uh-huh. Quedó por fuera, ¿no? De por lo menos lo que es la redacción de esta ley, lo que tenía que ver con los alquileres temporarios, ¿no? Que es algo que también ha comenzado a tener así como muchísima visibilidad y ha ocupado una parte también de la plaza en los últimos años. ¿Qué es lo más destacado que vos entendés tiene esta ley y por qué? Desde el otro lado, digamos, de los propietarios, hacen este balance negativo, ¿entendés vos?
Sí, yo te escuchaba lo que contabas.
Estamos hablando de una ciudad como Comodoro que tiene poco más de 250.000 habitantes. No sé si es representativo de todo el país, pero sí nos parecía importante por lo menos tener como esa impresión de los actores locales.
No, es representativo porque Comodoro tiene sus particularidades también, pero porque además el mercado inmobiliario es una organización nacional, ¿no? Lo que diga el representante de Comodoro es algo que se discute entre todo el mercado inmobiliario de la Argentina y todos tienen la misma posición, así como las organizaciones inquilinas también discutimos y tenemos nuestra posición, ¿no? Pero a mí, yo te escuchaba contar lo que planteaba el corredor inmobiliario y yo diría un par de cosas. Uno, que el mercado inmobiliario no quiere que haya ninguna ley más que la de ellos. No están muy acostumbrados por lo que sucedió en las últimas décadas en Argentina, de que aquel Estado decida cómo se tiene que alquilar en Argentina y no ellos. Ellos venían muy acostumbrados a eso. Pensá que desde la dictadura que el Estado no regulaba el precio de los alquileres. Entonces ellos se habían acostumbrado a decidir cuánto había que pagar y quién podía pagar y quién no un alquiler de vivienda, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que no les cae bien. A mí lo que me preocupa no es que no les guste, que no les caiga bien, sino que crean que porque no les gusta pueden incumplir sistemáticamente la ley hasta que sea como ellos quieren, ¿no? Y después, lo otro que planteabas de la escasa oferta es golpe de mercado.
Sería una especie de local patronal, digamos, si estuviéramos en otro rubro o en otra actividad económica.
Y sí, cuando, por ejemplo, hoy en los portales donde se buscan alquileres no tenés un solo aviso, eso es porque las inmobiliarias no están subiendo avisos para generar esta situación. Cuando dicen está todo en venta, está todo en venta por la situación económica de la Argentina. Lo mismo pasó post-2001.
O sea, no se le puede atribuir directamente a este marco jurídico, digamos, renovado en torno a la ley de alquileres.
No, es como lo de Airbnb. Es echarle la culpa a la ley de alquileres de que prolifera Airbnb. Bueno, si fuese así, existiría solo Airbnb en la Argentina. Y la verdad que es un problema global, Airbnb. Nueva York acaba de prohibirlo por el problema que le ocasionaba en materia de vivienda la proliferación de Airbnb. Y en Nueva York tienen los alquileres regulados, los alquileres de vivienda. Entonces me parece que, lamentablemente, tenemos un sector del mercado inmobiliario que dice cualquier cosa solo para correr al Estado de una obligación que tiene el Estado, que es garantizar que todos tengamos un lugar donde vivir y en condiciones dignas. Y en este caso, es regulando las condiciones de alquiler.
Gervasio Martín, de este lado, ¿qué tal?
Martín, ¿cómo andás?
¿Me explicás el índice que cada seis meses...
Desde temprano, antes de salir al aire, estaba inquietísimo, o sigue inquieto por esa cuestión.
Me importa de una manera trascendental.
Trascendental, y sí. no quiero arruinarte el cumpleaños. Te lo voy a... No.
Tengo contrato por un año más, bajo la ley actual.
La ley actual.
Sí.
Bien. Bueno, vamos a usar entonces tu caso para explicar el índice, que es complejo. Hoy vos tenés una actualización cada un año, ¿no?
Sí.
Y el índice que se aplica en tu caso, en la ley actual, es un promedio entre inflación y salario. ¿Qué quiere decir esto? Si la inflación fue del 100% y el salario aumentó un 50%, tu alquiler al año aumenta un 75%. O sea, un promedio entre las dos variables.
Se suman las dos variables y se divide por dos.
Exacto. Y eso es lo que te aumenta una vez por año.
Eso es en el marco que estaba vigente hasta ayer, vamos a decirlo así.
No, está vigente hasta que ese reglamento se votó ayer.
Ok, bien.
¿Sí? Si mañana alguien firma un contrato, lo firma en las mismas condiciones que Martín. ¿Está? Ahora, se reglamenta la ley en unos días, entra en vigencia ya esta modificación. ¿Qué modifica? Que ya no va a ser una actualización anual, sino semestral, o sea, cada seis meses se va a actualizar el precio del alquiler.
Sí.
Pero ya no con la variable de la inflación, sino con la variable del salario. Ahora, cuando vas a la fórmula, la fórmula es compleja, por eso sintetizo en esto de que va a ser por salario, porque la fórmula comprende en un 0.9 el salario y en un 0.1 la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma una parte muy importante de la variación del salario y una parte muy mínima de la variación de la inflación. Por lo tanto, si el salario aumentó un 50%, como decíamos antes, y la inflación fue, del 100%, el alquiler te va a aumentar un 55%.
¿Bien? Sí.
¿Pude explicarlo más o menos para que se entienda?
Sí.
Y esto, pregunto, así aritméticamente, ¿beneficia a los inquilinos y perjudicaría a los propietarios?
No, al revés.
A ver.
Esto beneficia a los propietarios.
Porque él es parte del discurso que me daban hoy a la mañana también, por eso te lo transmito.
No, está perfecto, porque además yo defiendo esto, pero también soy consciente de que es mucho mejor la ley actual que lo que se votó ayer, en términos de economía para los inquilinos. Te doy un ejemplo súper sencillo. Hoy pagás, suponete, 100.000 pesos de alquiler.
Sí.
¿Sí? Con la ley actual pagás durante 12 meses 100.000 pesos por mes, ¿no? Eso en un año son 1.200.000 pesos. Ahora con la modificación vas a pagar 100.000 pesos los primeros 6 meses, y los segundos 6 meses vas a pagar 150.000. Por lo tanto, en 6 meses tuviste 300.000 pesos más caro el alquiler. O sea, 3 meses más de alquiler pagaste.
A ver, si se entiende el trasfondo de esta ley, me parece que hay una cobertura frente a las tendencias devaluatorias e hiperinflacionarias que parece que se vienen en Argentina.
Exacto. Entonces dijeron, che, durante un año no podemos tener el precio congelado.
Es mucho.
Es mucho para los rentistas, no están conformes, bueno.
Es lógico también, ¿no?, en este contexto, digamos, un año es una eternidad, pareciera.
Sí, pero también se actualiza por la inflación, cuando se actualiza, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esa discusión ya está saldada. Finalmente ayer se votó modificar esto a favor de los rentistas. Entonces, lo que hicieron fue que se actualice cada seis meses. Y eso, obviamente, que es que vas a tener durante ese periodo de un año, seis meses vas a pagar un alquiler más caro del que estás pagando hoy, y por lo tanto los dueños de las viviendas en alquiler van a ganar un poco más de plata. Eso es lo que se votó. Después, si te quieren decir, no, pero no, si te quieren dar explicaciones de abstractas, bueno, te están mintiendo. Yo lo que te digo es lo que va a suceder, y el caso de Martín, perdón que lo use tanto, pero es bastante claro. Él durante un año tiene el precio fijo y ahora no va a tener más el precio fijo durante un año, sino cada 6 meses, y eso aumenta los gastos que vamos a tener en el precio.
Gervasio.
Pedimos esto, perdón,
sí.
Pedimos esto para terminar con la discusión de la vida de alquileres y que se cumpla efectivamente. Perdón.
Sí, Gervasio, ¿qué tal? Alba Soria, te saluda desde acá.
¿Cómo estás?
Al principio hablabas de que debería haber más participación del Estado para regular los alquileres. ¿Cómo sería esto? Y también mi pregunta es, ¿actualmente no hay ningún organismo de control?
Actualmente debería ser el Ministerio de Hábitat, pero ha decidido no hablar de este tema ni participar de ninguna forma. Y por eso estamos en esta situación, en donde nos hacen creer que la discusión tiene que ser si la actualización es 1 año, 6 meses, el plazo 3 años o 2 años, como si fuese eso la causa de todos los males. Y en realidad la causa de todos los males es que el Estado no ha controlado bajo ningún punto de vista el cumplimiento de la ley, y entonces el mercado hace y deshace a su gusto, y por supuesto en detrimento de los inquilinos. Y nosotros hoy le pedimos una reunión al ministro de Hábitat, urgente, para que nos diga qué va a hacer, cómo va a controlar el cumplimiento y si va a ser una campaña de difusión de los derechos que tenemos los inquilinos.
La publicación de los precios de los alquileres necesariamente en pesos, ¿eso, digamos, está pensado por Airbnb o digamos, se está viendo que se publicaban en dólares?
Se está publicando mucho en dólares. Es algo que sucedió en otros momentos también de la historia argentina, donde hubo inestabilidad económica, muchísima inflación, y inestabilidad política también. El mercado, siempre que se vive en situaciones de este tipo, dolariza. Y ahora con esta nueva incorporación de este discurso de dolarizar la economía, el mercado está desbocado, ¿no? Está rezándole a Milei para que dolarice. Yo creo que después se van a arrepentir, como sucede siempre que tenemos gobiernos de ese tipo. Primero apoyan y después se arrepienten, y ya es tarde. Y entonces la prohibición de publicar alquileres en dólares hoy era muy importante que exista. Sí.
Gervasio, ¿hay algo que entendés es importante y no te hayamos preguntado?
No, me parece que estuvo bueno, que pudimos charlar de todo. Yo siempre insisto en algo, y es que no hay forma de que se cumpla el derecho a la vivienda, o por lo menos de que vivamos dignamente y tengamos un lugar donde vivir, de forma individual. Esta cosa que se ha instalado de que el sueño de la casa propia, o sea, el sueño completamente individual de ojalá a mí me toque en algún momento, lo que hace es todo lo contrario, es que cada vez haya más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. Mientras nosotros soñamos, otros poquitos lo hacen realidad. Y entonces yo lo que siempre digo es a los inquilinos y a las inquilinas, miren que esto es juntándonos, reclamando, reclamándole al Estado que haga lo que tenga que hacer, y sobre todas las cosas también denunciando el rol del mercado. El mercado es uno de los grandes responsables de la crisis habitacional en Argentina. Y eso creo que es la bronca que tienen con nosotros. Hemos empezado a denunciar el rol que tienen las inmobiliarias en la especulación, cuando se quedan con tierra pública, cuando construyen para sectores muy de muchos ingresos, y después te dicen con hijos no te alquilo, si sos monotributista no te alquilo, no me gusta tu cara no te alquilo.
Acá, bueno, acá en Comodoro es si sos petrolero te alquilo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso hay que tener un Estado que regule, porque si cualquier persona que tiene 10, 20 viviendas en Comodoro Rivadavia o en Anielo, cerca de Vaca Muerta, puede decidir solo alquilarle al trabajador de petróleo y cobrarle un monoambiente de 200.000 pesos, la crisis habitacional y social que se genera es enorme.
Se profundiza, claro.
Entonces tiene que haber Estado y tiene que decir, mira, no podés alquilar a 200.000 un monoambiente, o poner como condición que solo le alquilase al trabajador del petróleo, o solo hacer contratos por 6 meses, por 8 meses, porque después, bueno, ahí tiene que haber Estado. Uh-huh. Esa es la gran pelea que estamos dando, y eso no sucede por arte de magia o solo votando. Eso sucede solo con organización.
Y la última, por mi parte, digamos, desde ya no es un pecado tener una casa. De hecho, es justamente a lo que se debería
aspirar
cada persona. Pero, ¿alguien hizo la cuenta de cuántos diputados alquilan?
No, ninguno.
Ah, bueno. No, entiendo, porque se aprobó
lo que... Y senadores tampoco, ¿no? Digamos.
Y senadores.
Menos.
Claro, porque eso...
Menos.
Ahora entiendo.
Y yo diría que no es un pecado, yo estoy de acuerdo... como tampoco es un pecado ponerse un supermercado y tener que aceptar que hay precios regulados de los alimentos. Entonces, acá hay una cosa muy loca, y es que los que tienen viviendas en alquiler creen que ellos pueden hacer lo que se les antoja, pero después cuando van al supermercado quieren que haya precios cuidados de los alimentos.
Una doble vara interesante la que acabas de introducir, me gusta.
Gervasio, la víctima, sí. ¿Cómo funciona inquilinos agrupados y cómo puede ser ahí? si tienen sede en el interior, digamos.
¿Cómo podemos? Mira, inquilinos agrupados es la organización de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual yo soy parte, y formamos parte también de la Federación de Inquilinos Nacional, que es la que nuclea las organizaciones inquilinas del país. Y básicamente somos inquilinos e inquilinas que tratamos de uno, brindar asesoramiento legal gratuito para que los inquilinos puedan resolver su situación en la medida de nuestras posibilidades. Presentamos proyectos de ley, denunciamos al mercado inmobiliario en la justicia cuando tenemos que hacerlo. Y básicamente así funcionan casi todas las organizaciones del país. Y estamos completamente abiertos a que participe cualquier inquilino e inquilina que quiera alquilar de forma justa, sin importar demasiado qué preferencias partidarias tienen. Nosotros defendemos a inquilinos e inquilinas y queremos un Estado presente en este tema. Un poco así, para resumirlo de alguna forma.
La última. ¿Hay datos respecto a la cantidad de vivienda ociosa que hay en el país y cuál es el déficit?
Mira, el último dato es del censo 2010, porque el censo 22
el último, sí.
Fue un desastre. No hay datos. Se perdieron muchos datos, el de vivienda vacía nunca se publicó, el de cantidad de inquilinos tampoco se publicó, todo muy raro. Imagínate que el censo lo tercerizaron, la digitalización del censo lo tercerizaron una empresa que se dedica al desarrollo inmobiliario. Pero en el 2010 el dato era que en la Argentina había 2.500.000 viviendas vacías, y por mediciones nuestras hoy calculamos que están alrededor de 3 millones de viviendas vacías en la Argentina. En 1980 eran 1 millón.
Wow. Gervasio, gracias por tu tiempo. Ha sido muy claro y muy generoso, porque en la previa te habíamos pedido 10 minutos y creo que hemos duplicado y largamente ese tiempo. Un abrazo y gracias de verdad aquí desde la Patagonia.
No, che, gracias a ustedes, porque está bueno poder charlar así. Les mando un abrazo muy grande y que disfruten el cumpleaños.
Gracias, sí, hay torta acá, pero no te podemos...
Estoy muy lejos.
Un abrazo.
Abrazo grande. Abrazo.